vocera o la, ¿cómo le dicen ahora?
Portavoz.
Usted siempre dice que él es el más federal de los porteños y de hecho es el presidente que más ha recorrido y visitado las diferentes regiones del país, y cuando uno mira la obra pública ve que está distribuida federalmente, cuando ve las casas que se están construyendo en los diferentes programas de vivienda están distribuidas federalmente, las universidades, tenemos universidades en Misiones, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en Salta, y esto significa que este es un gobierno con una mirada federal que por supuesto extendemos y creemos que es la mirada que hay que tener y que es la mirada que tienen tanto Sergio Massa, como Agustín Rossi, como Guado de Pedro, que ya vienen trabajando con esta mirada y que esto se va a seguir dialogando con todos los gobernadores y las gobernadoras, que lo que entendemos que plantearon ayer es que necesitamos que este modelo de federalismo que estamos llevando adelante y que de alguna manera está tratando de quitar la centralidad, y por eso hemos tenido incluso discusiones fuertes en el ámbito de la Corte Suprema con respecto a la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires para seguir profundizando el federalismo. Muchas gracias, Mauro. Juan Pablo Peralta, FM Concierto. Juan Pablo, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, portavoz? Buen día. Quería consultarla con respecto a todas estas fotos de unidad que está mostrando el ex Frente de Todos, bueno, Unión por la Patria, con Sergio Massa a la cabeza. ¿Usted qué le dice al electorado del gobierno, no, Alberto Fernández, usted es su vocera, con respecto a 3 años y medio que pasaron donde hubo diferencias internas? Ahora se intenta, de cara a las elecciones, mostrar esta foto de unidad, pero todas las duras declaraciones que hubo, algo contestó algo Rossi, que había planteado que Massa era un liberal o neoliberal en su momento, lo comparó con Macri, muchos otros integrantes de la coalición, inclusive Tayana en 2015, precandidato presidencial, dijo, no puede venir a hablarnos de inseguridad cuando tiene escondidos a los narcos en Nordelta, lo acusaban de narcotraficante, al hoy precandidato presidencial de Unión por la Patria. El electorado está así como perdido con esto. ¿Usted qué le responde?
¿Está perdido? No entendí. ¿Quién está perdido?
El electorado, inclusive el propio, y aquel que no sabe todavía qué va a votar, porque ante estos enfrentamientos, ¿usted cree que va a seguir
unificado? Muchas gracias, Peralta. No, la capacidad que tiene Peralta para hacerse cargo de todo lo que piensa el electorado siempre me llama la atención. Pero bueno, vamos a ver lo que piensa el electorado cuando vote, ¿no? Porque me parece que el momento en el cual uno sabe lo que piensa o no piensa el electorado es en el momento en el que vota. Mientras tanto, son suposiciones de algunos periodistas que se hacen cargo de lo que piensa la gente o el electorado. Lo que nosotros entendemos es que, como todos los gobiernos, cuando uno es gobierno y cuando uno forma parte de una coalición de gobierno, lo que tiene es debates hacia dónde hay que profundizar o de qué manera hay que profundizar la agenda. Esto es efectivamente lo que sucedió durante este gobierno, que es un gobierno que, igual que sus candidatos, igual que cuando nos presentamos en el 2019, tiene clarísimo cuál es el modelo de país que queremos, el modelo de desarrollo que queremos, la matriz productiva que queremos, y queremos que sea un país donde siempre los únicos privilegiados sean los que menos tienen, los que hay que incluir son los más vulnerables y donde hay que garantizar un crecimiento con redistribución. Sobre estos ejes centrales hemos tenido después debates sobre cuál era la manera de llevarlo adelante o en qué área había que profundizar más que en otra. En este momento se trata de contarle a la gente, de mostrarle a la gente no solamente todo lo que estamos haciendo, sino también de cara al futuro, hacia dónde vamos, y entendemos que esta es la manera de hacerlo, mostrándonos por supuesto unidos y gestionando, que son las dos cosas que están sucediendo en este momento y que nos parece que eso es lo que está viendo quienes van a tener que votar en agosto y en octubre. Muchas gracias, Peralta. Hernán Mundo, de Radio Nacional.
¿Qué tal, Gabriela? Buen día.
¿Cómo le va, Hernán?
A esta hora los usuarios del colectivo de la ciudad y del Gran Buenos Aires no saben si mañana van a contar con el servicio. Hay un paro anunciado por la UTA para mañana. Sabemos que el ministro del Ministerio de Trabajo no podría dictar la conciliación obligatoria nuevamente porque ya la ha dictado. ¿Hay alguna posibilidad de alguna gestión de última hora del gobierno para intentar zanjar esta cuestión y que no haya paro? Y en paralelo, ¿cuál es la política de tarifas del transporte público de aquí a fin de año y si de alguna manera las decisiones van a estar afectadas por o condicionadas por la campaña electoral? Gracias.
Las decisiones de gobierno no se condicionan por la campaña electoral, se condicionan porque es lo mejor para la ciudadanía y por resolver problemas todos los días, que es lo que tenemos que hacer. No hacer falsas promesas, porque eso lo pueden hacer quienes están en campaña pero no gobernando. Quienes estamos gobernando tenemos la obligación de resolver los problemas de la gente. Así que con respecto al anunciado paro para mañana, tanto transporte como trabajo van a trabajar durante todo el día para ver qué es lo que va a suceder. Gracias, Hernán.
Ahí estaba, en el día del cumpleaños de Radio Nacional, Hernán Mundo, preguntando algo interesante que tiene que ver, Fernando, con el tema de el paro de colectivos, ¿no?
Así es, Hernán. A ver, la UTA convocó, perdón, Darío, la UTA convocó al paro de líneas de corta y media distancia para mañana en reclamo de que las empresas cumplan con el pago del aumento salarial acordado en paritarias. Recordemos que el sindicato advirtió que esta medida de fuerza se iba a cumplir mientras las empresas no acataran la resolución de los Ministerios de Trabajo y de Transporte que dispusieron la mejora salarial para los choferes del interior y para el área metropolitana. Entonces tiene razón Hernán cuando dice se agotaron los plazos, la conciliación obligatoria se dictó hasta el máximo posible. Ahora las empresas tendrían que cumplir la disposición de los dos ministerios. Si no lo cumplen, la parte trabajadora queda liberada para realizar la medida que están planteando. Tiene que ver, a ver, lo habíamos hablado en algún momento en este programa con uno de los funcionarios que destacaba las inversiones que hace el Estado Nacional en las empresas de colectiva para subsidiar el transporte. El tema es que ese dinero que reciben las empresas no se refleja en los salarios de los choferes.
Muy bien, habrá que esperar a ver qué sucede. Ojalá no haya inconvenientes para que la gente pueda viajar.